Hemos volcado con mucha generosidad a esfuerzos porque el sector productivo es fundamental y porque el país productivo que estamos instalando y que no es solamente más producción, sino que tiene que tener un componente fuerte de aspecto social y los adelantos que teníamos, como le dije, donde la cultura, el aspecto cultural es lo más importante, porque y lo demás es lo que nos va a permitir realmente transformar esto. Es un aspecto no menor. Y a veces se nos exige a nosotros que le demos más y más a los grandes productores. Los grandes productores además son muy organizados, los muy grandes, están muy organizados para reclamar cosas. Y tienen muchos ecos en la prensa. Pero nosotros debemos ser muy cuidadosos frente a la ciudadanía también. Nosotros podemos hoy apoyar, y aquí también quiero dar una visión del país productivo, nosotros hoy podemos apoyar a los productores agropecuarios, lecheros, ganaderos, chicos, medianos, y a los granjeros, porque también hemos apoyado la enseñanza en este país, hemos apoyado la salud, no apoyamos a los bancos, no hacemos planes de emergencia para bancos, hacemos para, entonces en un equilibrio, tenemos que ser muy cuidadosos con estas cosas, y también tenemos que ser muy cuidadosos, y lo somos, con el gasto público. Porque se nos pide, por un lado, que le demos 3-4 veces a los grandes productores, pero al mismo tiempo nos dicen, pero cuiden el gasto público. Ahora, si no es generando más gasto público todo eso que están pidiendo, ¿de quién se le piensa sacar? ¿A quién le piensan sacar cuando dicen hay que darle más a esta gente? ¿De la salud? Porque dicen que no van a gastar más, le van a sacar de la salud, le van a sacar de la enseñanza. Sería bueno saberlo.
Y en esto usted me decía que como hay un enfoque más a la familia y al productor, ¿cómo el productor responde? ¿Hay una participación?
Participan en todas las mesas, participan en las agremiaciones. Nosotros,
porque viniendo más bien del concepto de que de pronto no estamos tan acostumbrados, pero la gente no,
exacto,
está acostumbrada con la interacción.
El aspecto cultural. Pero hay cosas muy interesantes. El aspecto cultural, por eso nosotros le damos muchísima importancia en el mundo del desarrollo. Es básico. No por casualidad que en este país el plan Ceibal ha marcado rumbo también, ¿no? Pero nosotros, un ejemplo, nosotros invitamos a las agremiaciones, los lugares más remotos, y hemos estado en muchos en los últimos meses, para que saquen la personalidad jurídica, obtengan la personalidad jurídica, porque de esta manera pueden esas agremiaciones, los productores, pueden relacionarse con el Instituto de Colonización, pueden relacionarse con el Ministerio, hacer convenios, recibir el técnico y firmar un convenio que ellos se comprometen a seguir algunos lineamientos, algunas cosas, a trabajar con ellos, en fin. Y entonces, cuando uno va a esas reuniones donde la gente se congrega, toda la gente se congrega, y lo consideran también, lo hacen con una alegría y con una espontaneidad muy importante. Y no nos olvidemos que hay un gran actor en el interior de nuestro país, una obra gigantesca que está haciendo Medir.
Usted me decía la presencia de Medir, cuál importante había sido en todo esto también, ¿no?
Sí, y sobre todo en lo que respecta en los lugares más increíbles que está y lo que ha significado la presencia de Medir, porque acá en Medir significa también, siempre hay, está la escuela que está puesta a punto, está el salón para que viva en la casa y el salón para que viva y atienda el médico, están los salones multiuso, está la electrificación, otro factor interesantísimo, importante en nuestra campaña. Y yo que he presenciado varias actuaciones de Medir en el interior y con la entrega, y sobre todo me ha asombrado últimamente en los jóvenes, en los jóvenes que están recibiendo eso, matrimonios jóvenes, que trabajadores de la zona que encuentran una razón, mejorando notablemente sus condiciones de vida, una razón para seguir trabajando en ese lugar.
Cuando se refieren a la mejor distribución de ingresos en las cadenas productivas,
¿a qué se están refiriendo? Nosotros entendemos que un trabajo importante, y lo estamos haciendo, es lograr que los actores a nivel nacional, que tampoco es mucha costumbre, ¿no?, se organicen por sectores. Generalmente había una costumbre en este país muy arraigada, podemos ser culturales, fijos, con cierta, mucha inercia, de que, bueno, los problemas se iban a hablar con los ministros, hablé con el ministro y aquel que tuviera mayor posibilidad de hacerlo, mayor organización, era el que de repente tenía mayor posibilidad de colocar esos problemas en primer lugar. Era como también los logros que estamos alcanzando, me hace acordar los problemas de la caja de jubilaciones. Antes pasaban 6 años, 8 años para jubilarse una persona, ahora es poco más, 4 o 5 meses, o menos, queda jubilado y no necesita recomendación de nada. Y en lo que respecta a esto también es importante la vinculación, y lo estamos haciendo, y aquí ya estamos trabajando con varias cadenas, vinculando. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, la cadena del vino, los problemas del vino, con muy pequeños distribuidores más grandes, empresas bodegueras, que tienen compra, que tienen dinero y demás compra nueva, a establecer una especie de lugar, fortalecer esos lugares donde se puedan reunir ellos a través del INAVI o a través de aquí o de allá, ¿no? Y poder decir, bueno, planificar y decir, tenemos un excedente, vamos a tener un excedente, ¿cómo colocamos ese excedente para que no se nos caiga la producción? Y el Estado, una política concreta, este ministerio, les han subsidiado la venta a Rusia por este problema, para sacar ese momento de excedente, sacar el vino hacia afuera, porque si no, acá no se hubiera podido colocar. Hubieran perdido su
y se hubiera presentado. ¿Y el subsidio,
todo el tiempo,
está diciendo, fue el año pasado?
El año pasado y el año anterior.
El año anterior le conseguí
también. Porque se juntaron los productores en una cadena, del tomate, por ejemplo, lo que hizo Funagra, que junta a una cooperativa Funagra y Proyecto Lugar Rural, juntan a los productores, lo instan, los ayudan a organizarse, se conforman una organización, se juntan con los industriales y se adquiere. Y también un apoyo del ministerio concreto a todos ustedes muy pequeños ahí de Canelones a importar una máquina que no existía acá, con una tecnología que no existía, tener y poder poner industrializar ese tomate y ofrecer al público un producto sin conservantes, que no existe esa tecnología. Todo lo demás que se vende sin conservantes acá es importado de Argentina, de tomate argentino. Eso permite la cadena. Entonces, cuando decimos por qué era mejor la distribución de la cadena, porque si no está el Estado para equilibrar los pesos, para si yo apoyo, pero ustedes tienen que lograr un acuerdo, tienen que buscar la forma más común, más correcta de relacionarse tanto en las relaciones de trabajo, como en las relaciones, cómo se reparten ese ingreso, porque siempre hay una tendencia de que cada uno en el negocio va a acabar por quedarse de la mejor parte. Y pasa lo mismo con lo que tenemos, hay cadenas en este país que son exitosas de por sí, existían antes como la cadena del arroz. Quizás no se necesita, hay que apoyarla y seguirla apoyando, pero ya tiene una estructura. Pero en las demás cadenas estamos lejos, estamos trabajando.
¿Como, por ejemplo, qué otras?
Estamos trabajando, empezamos a trabajar fuertemente con la cadena avícola, contando a los fazoneros, contando a la industria, relacionando con los que importan el grano y la ración, estamos juntados con los que producen. Los exportadores, los que producen la capital interna, los que producen huevos, lo hemos juntado todo, estamos trabajando ahí, nos reunimos cada 10 días más o menos, y vamos analizando los problemas que tiene la cadena, dónde están las trabas, estamos levantando algunas, otras lleva tiempo corregirlo, el relacionamiento, estamos hablando de la cadena cárnica también, estamos hablando también de la cadena. De otras cadenas que todavía estamos recién empezando a movilizarnos porque esto estaba, no existía nada de esto. A eso nos repartimos nosotros, que las cadenas tienen que fortalecerse y tenemos que ayudarlos a que lo hagan, y el Estado tiene el deber de vincularlos, ponerlos en la mesa y ser un poco el que estimule, el que catalice ese proceso intenso.
La población objetivo es el pequeño productor, el mediano productor.
La población objetivo, nosotros las políticas de este ministerio están orientadas a todo el universo de productores. Son diferentes. La población objetivo, para la cual nosotros tenemos que darle carácter prioritario al apoyo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de fortalecimiento de su institución, es a los agricultores familiares, a los productores familiares. Pero nosotros también, cuando estamos juntando la cadena, a la cadena de la carne, del pollo, Los del vino estamos juntando gente también que son grandes productores y son muy importantes para la economía de este país. Nosotros tenemos un permanente relacionamiento, estamos cada vez tratando de hacer un mayor relacionamiento y más en profundidad con las gremiales agropecuarias, con la Federación Rural, con la Comisión Nacional, con CAF. ¿Por qué? Porque nosotros queremos salir de la simple pedido puntual de alguna medida o de alguna cosa e ir ya a estructurar políticas de desarrollo para estas áreas. Nosotros le acabamos de entregar a la Federación Rural, en el día pasado, y en la CAF, una especie de cuestionario donde le decimos, ¿entienden ustedes que hay que hacer un plan de desarrollo? Nosotros estamos abocados a desarrollo, ¿por qué entienden? ¿Sí o no? ¿Qué entienden ustedes cómo se debe expandir la producción agropecuaria? ¿De qué forma? ¿Entienden ustedes qué opinan de determinadas cosas que se hablan de ahí? Pero, ¿qué opinan, qué aporte tienen para hacer ustedes en determinadas áreas? En las áreas económicas, en las áreas de la institucionalidad, con respecto a línea, con respecto a plan de trabajo. ¿Qué opinan? ¿Qué plantean? Pero en política, ¿no? Saliendo de los problemas coyunturales, que también hay que atenderlo. Pero que necesita más hacer política también con ellos. Que nos den opinión. Nosotros no le podemos garantizar que cuando tomemos la medida, vamos a hacer lo que nos han dicho. Se lo aclaramos muy bien, ¿no? Porque lógicamente nosotros preguntamos a todo el mundo. Y no todo el mundo coincide, no todas las gremiales coinciden, ni todos los sectores. Pero sí los escuchamos muy atentamente y queremos un plan de desarrollo también. Otro requisito básico que tiene es que tiene que ser con la gente. Y al mismo tiempo que le estamos preguntando a las gremiales este tipo de cosas, estamos a través de la red, esa que es el Sistema Nacional de Descentralización, de las mesas de desarrollo rural de todo el país, estamos preguntándole, diciéndole, ¿qué opinan de este tema? ¿Qué opinan del otro? ¿Cómo construimos esto? Pero construimos futuro, ¿no? No estamos, nadie ya hoy, a pesar de la cultura fuerte que había, está en una mesa de desarrollo hoy pidiendo algo para él o para su... No, están pidiendo futuro. Y lo que nosotros le podemos ofrecer, futuro.
Una visión más conjunta.
Más futuro y de proyección nacional.
Usted me decía de centralización en las mesas de desarrollo. ¿Cuál fue la evaluación, si es que la tienen, del tema de la sequía en cuanto a todo el forraje que se distribuyó? ¿Cómo hubo opiniones?
Eso está marchando muy bien, se van distribuyendo más de 5.500, 6.000 para allá. Se siguen comprando e importando más, comprando cebada, se va a seguir distribuyendo, pero aparte de eso que se va a distribuir, no se olvide que le estamos dando crédito por 25 millones para también embarraciones y para implantación de verderos y pasturas a los lecheros, justamente, ¿no? O sea, son dos cosas, una es la entrega de la ración en sí y otra los créditos en condiciones muy especiales para que también lo hagan. O sea, si sumamos eso, estamos hablando más de 50 millones de dólares. Nosotros el año 2005, a fin del año pasado, 2008, a octubre, noviembre, invertimos en la producción familiar, cosa que nunca habían recibido ese tipo de asistencia, más de 50 millones de dólares en apoyo, en subsidio, a la granja de tipo, a la agricultura, a la producción rusa, frente a las pestes que han tenido, a los vientos, en apoyo de capacitación, en apoyo institucional, en los planes de negocios que se han hecho a través del proyecto ganadero, en las construcciones de tajamares, en PPR, todo a la agricultura familiar.
¿Y eso también genera que la gente no abandone, digamos, el campo, que no haya tanta migración de campo ciudad?
Exacto.
¿Y los cursos de capacitación, por ejemplo, a los jóvenes concurren?
Exacto, sí.
Como que ha generado...
Sí, tratamos de buscar toda la familia. El logo nuestro creo que no es ni una máquina ni nada, pretende ser una familia. Es la gente, para nosotros desarrollar la gente.
Ahí está, entonces la política va enfocada a todos a este núcleo. Bueno, usted me hablaba de la sequía. ¿Tienen algún estimativo de cuántas familias atienden o cuántas familias andan en los cursos o en los planes?
Yo les recomiendo, ya ha sido el anuario, yo no recuerdo tanto, pero acá en el anuario de Pipa, aquí tiene, Honorio Pipa está por rubro de todos los del 2005 al 2008. Por ejemplo, a los que se ha alcanzado, ¿verdad? El total de beneficiarios al que hemos alcanzado, para un total de agricultura y familiar de 32.000 productores familiares, hemos alcanzado a 27.504. Hemos llegado a 27.504. Quizás no es exacta esta cantidad, porque alguno de ellos recibió dos proyectos parte, ¿no? Una cosa, entonces quizás hay algo menos, pero andan en esos torres. La trazabilidad de los productores apícolas, y el apoyo que se ha dado a la trazabilidad también de todo tipo de productores, ¿no? Hasta de vacunos.
La trazabilidad es un tema de lo que se ha instalado, digamos, un sistema de calidad más en los últimos tiempos, que habilita una mejor cadena productiva, ¿no?
Y permite alcanzar, que si no, no sería posible. Nosotros con la miel pasa lo mismo, y nosotros ahora estamos al haber instalado la mesa avícola con todos sus componentes, como le decía ahora, nos está permitiendo ya empezar a primer paso es fortalecer de aquí a fin de año los servicios veterinarios a nivel de producción y a nivel de inspección en la playa de Paraguay, de pollo. Esa es la estrategia que tenemos armada y que le hemos acordado con ellos, el primer año. Pero vamos a entrar a seguir fortaleciendo esto, los efectos de que nosotros llegamos también a una trazabilidad en lo que respecta a la producción avícola. Lo que nos permitiría llegar a la Unión Europea, a países que realmente le tenemos que demostrar que tenemos un servicio seguro, sensible y que puede reaccionar rápidamente frente a cualquier alarma.
También vi este folleto que habla de campaña responsable y de uso del suelo. Otro de sistemas agrosilvopastoriles.
Ah, sí. Nosotros decimos que se puede convivir perfectamente bien la ganadería con la forestación, haciéndolo de determinada manera, porque le da sombra al ganado, porque lo protege, y al ganado tanto de los soles, de los fuertes soles, de las altas temperaturas, como del frío también, lo protege del viento y esas cosas. Pero determinadamente tenemos modelos y tenemos planes y estamos trabajando con la gente y tiene un componente también para los productores chicos de subsidio. Eso es lo que respecta a los sistemas agrosilvopastoriles.
Este tiene un sistema de subsidios también.
Tiene un sistema también, sí.
Tiene relación con...
Y además tiene producción el árbol, porque son determinados tipos de árboles que se plantan, ¿verdad?
Esto que usted dice está relacionado con el segundo llamado a planes de gestión, integración, forestación,
sí,
que están publicados ahí.
Sí,
se dice que hasta el 27 de febrero hay un subsidio de $4.000.
Sí, exacto.
Tiene relación
con este sistema. Y esto que vemos nuestro suelo, nosotros es una de las primeras cosas que hicimos, porque esta dirección de desarrollo está desde junio funcionando, ¿no? Dentro de la estrategia se pensó que teníamos que empezar recién en ese momento, porque era cuando se habían alcanzado otras metas. Entonces, en conjunto con la CONVEDARE, la Dirección de Recursos Naturales, nos pusimos a trabajar, porque en este país, que donde existen leyes desde hace muchísimos años sobre esto, nunca se habían aplicado. Y la erosión en este país, por no haberse aplicado nunca, ha exigido que el cumplimiento de normas básicas, un país que tiene, que basa sus recursos en la tierra y en el agua, nos encontramos porque hoy tenemos el 30% de nuestra superficie con algún daño de erosión. Y en la mayoría de los casos son irrecuperables, ¿no? En muchos casos, en una parte de ellos. Y a nosotros nos pareció que estamos comprometiendo el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, y bueno, esta campaña de suelo se está llevando con toda, ya se terminó la primera fase, ahora se entra en una nueva fase a partir del 1 de marzo, pero con mucho suceso. Estamos echando.
Y respecto al sistema agrosilvopastoril, Dice cortinas de abrigo y sombra, polígonos forestales, manejo nacional del monte nativo. ¿A estas categorías se pueden presentar? ¿Cómo
sí,
es?
Sí,
¿vienen
claro.
y se presentan los proyectos?
Cada uno presenta lo necesario.
Ah, en esas áreas presentan sí. proyectos y los subsidios.
Nosotros ahora estamos trabajando fuerte, yo te digo, en un plan de desarrollo. Estamos trabajando junto al Ministerio de Transporte, de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el tema de construir o de diseñar las directrices nacionales de ordenamiento territorial. Y también empezamos a trabajar fuertemente en un aspecto que es básico para el desarrollo, que es la creación de más fuentes de agua, un plan nacional de fuentes de agua a nivel ya multipredial, obras importantes que puedan ser oficiales de reserva para grandes cuencas hidrológicas.
¿Y qué son tajamares?
Grandes represas que puedan servir de reserva, grandes represas que sirvan de represa de apoyo y de reserva para cuencas hidrológicas importantes. Y que sirvan además para varias producciones, que tengan uso productivo, que sean además que permitan expandir otro tipo de riego y complementar la producción de muchos establecimientos que de repente tienen que mantener un stock menguado porque no tienen la seguridad de una fuente de agua correcta para hacer algunas pasturas mínimas que les permitan enfrentar con más seguridad un sistema de sequía o adversidad. Nosotros decimos que el cambio climático hay que enfrentarlo de muchas maneras. Una de esas son las alternativas de producción que puede brindar el riego. Y también para la granja, un proyecto de seguridad alimentaria y un problema de bajar costos. La granja tiene que contar con el sistema de riego. Entonces tenemos que ir a obras ya más grandes, obras multipediales que permitan que toda una zona uno pueda planificar un riego y no tener que estar haciendo un pocito en cada lado, eso es muy caro, eso no le sirve a nadie. Y que por ahora hay que mantener alguna medida que no se haga una cosa más de fondo, más planificada.
Este proyecto que usted me decía con el Ministerio de Transporte.
Eso es un trabajo en común que hacemos, un acuerdo, que era para tratar de vincular las necesidades que tiene el Ministerio de Ganadería, de cómo ve el territorio. Si va a ser un plan de desarrollo, tiene que fijarse en las características del suelo, en la forma. También las intendencias tienen participación importante en esto, en el ordenamiento territorial, porque de repente no le sirve que, como está sucediendo en algunos lugares, que la forestación rodea un pueblo, un pueblito que tiene como rodeado. Tenemos que acostumbrarnos a que los ministerios trabajen juntos y trabajar juntos con las intendencias de los pueblos.
Una coordinación
que fortalezca. Y lo estamos haciendo. Es importante destacar que el sistema de descentralización de que yo hablé al principio, están las mesas de desarrollo, pero a nivel departamental se reúnen periódicamente el Consejo de Agropecuario de Departamental, todo con el intendente también, y una vez cada dos o tres meses se reúne el Consejo Agropecuario Nacional, que está con el que está el presidente del intendente, como dice el intendente, con el instituto de agropecuario, el plan, línea, en fin, con todas las instituciones de
todos los actores,
el ministerio, se han tomado medidas importantes con respecto, por ejemplo, a la electrificación, con respecto a que el plan sequía, que con tanto éxito el Ministerio lo ha venido aplicando, se pueda extender a más departamentos.
¿También un proyecto puede ser de la zona Cuchilla de Aedo?
También.
¿Eso están haciendo algo ahora?
Estamos trabajando en eso, es un proyecto que allá es una zona muy pobre y muy poco atendida, porque es una población muy dispersa. Y la banca territorio importante, que la parte zona todo es basalto, superficial, hay campos muy mucha piedra, muy sensibles a los problemas climáticos, sobre todo en el verano, a la sequía, eso. Que es el este de Salto, el norte de Tacuarembó, el noroeste de Tacuarembó, parte es un pedacito del departamento de Paysandú y un pedazo del departamento de La Rivera y de Artigas, un pequeño pedacito. Esa zona que llamamos Bolivia de Bón, estamos trabajando los proyectos unidos ahí y estamos también trabajando en coordinación con Medir y con este Instituto Nacional de Colonización.
¿Y desde cuándo
están
trabajando en esto?
Y desde julio estamos coordinando cosas y con proyectos concretos para... Pero nosotros tenemos que marchar en el interior también al ritmo que la gente pueda ir haciéndose cargo de la gestión. Nosotros no podemos ir a hacerle las cosas a la gente. Nosotros tenemos que ayudar a que la gente pueda desenvolverse, pueda planificar sus cosas y nosotros ayudamos a matar a ellos. Ayudando a organizarse, ayudando a que se agrupen para vender los productos, para que pongan ganado dentro del campo de colonización de tal manera, que se les pueda hacer un manejo determinado, que se pueda hacer un banco de forraje, para que tengan para todos sus ahí, para que tengan reservas, en fin, para una serie de actividades que son grupalmente se tienen ellos que ir organizando.